Ayer estábamos tratando, entre tantos temas, el tema del memorándum, del famoso juicio, y hablábamos en ese caso de la presentación también de Zannini. Leíamos de Hernán Capiello en La Nación una nota titulada Pacto con Irán, Cristina Kirchner despliega una estrategia silenciosa en dos escenarios. Vamos a tratar de ubicar en los próximos minutos al autor de la nota, al periodista Capiello, porque él en ese escrito desarrolla dos teorías, o por lo menos dos vías, dos canales de estrategia de la defensa de la actual vicepresidente y expresidente de la Argentina, justamente para, ayer hablábamos, para dilatar o para directamente poder anular ese juicio. Ya está en línea entonces el periodista Hernán Capiello. Le damos la bienvenida a este Coffee Break de Radio High. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Hola, Daniel. Buenos días. ¿Cómo te va?
Bien, leíamos ayer la nota sobre el pacto con Irán y quería que pudieras explicarnos cómo es el desarrollo de estas estrategias que vos notás y cuál podría ser el desenlace de esto, porque ya de por sí ese juicio tiene hace dos años que haberse realizado, por no estar pasado a juicio oral, no se realizó y todo parece ser que o se dilata o se anula.
Y sí, por lo menos la cosa va a largo, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamar.
No.
La causa, como vos sabés, tiene ya tanto tiempo como la muerte del fiscal Alberto Nisman, que es cuando se hizo la denuncia. Estuvo dos años sin ser investigada porque la justicia debatió a ver si era suficiente evidencia o no eso que había presentado Nisman como para constituir una causa y un principio de investigación. Finalmente la causa se investigó yo te diría bastante velozmente porque terminó la instrucción y fue elevada a juicio en el año 2018, es decir que si consideramos que la denuncia de Nisman se presentó en el 2015, corregime si me equivoco, enero de 2015.
Sí.
Estamos hablando de que en tres años no solo se debatió durante dos años la pertinencia o no de la investigación, sino que terminó la instrucción, se clausuró la instrucción y llegó el caso a juicio oral. Claro, el tema es que desde 2018, que está en el tribunal oral, el caso quedó ahí. Está bien, el Tribunal Oral Federal 8, el tribunal tuvo algunos problemas para su integración, uno de los jueces que había sido designado falleció en medio, un juez que fue puesto en su lugar fue recusado, luego otra jueza fue recusada, realmente el tribunal se terminó integrando. Pero el tribunal lo que estuvo haciendo en este tiempo es hacer los trámites previos a la convocatoria del juicio, que son consisten en lo que se llama el ofrecimiento de pruebas, donde todas las partes dicen cuáles son las pruebas que ellos quieren que se exhiban en el juicio oral. ¿Sí? Eso se hizo, pero el tribunal todavía no resolvió cuáles admite y cuáles no, y no le puso fecha al juicio. Esto, obviamente, es una lectura estrictamente jurídica y técnica de lo que pasó en el expediente. En el medio lo que sabemos es que Cristina Kirchner es vicepresidenta y es la principal acusada en ese expediente. Así que me parece que a las razones propias de demora que tiene un expediente hay que sumarle también las razones políticas.
La muerte de Bonadío no tiene nada que ver, en realidad no influye porque ya había sido elevado a juicio. Ya había terminado la instrucción.
No, Bonadío, vos fíjate que elevó el caso en el 2018, que fue cuando llegó al Tribunal Oral 8. O sea que no tuvo ninguna incidencia en esto. Es más, me parece que estamos casi el mismo tiempo lleva la causa en el Tribunal Oral que lo que demandó su investigación. Porque te acordás que desde que se presentó la denuncia de Nisman estuvo casi dos años discutiéndose si había que investigarla o no. De hecho, el caso llegó hasta la casación, incluso con recurso ante la Corte.
Explícame, no tanto a mí o también a mí, a los oyentes, ¿cuál es la importancia de la famosa declaración que piden del ex director de Interpol, Noble? Porque hay como una desesperación porque Noble sea indagado pronto, rápido. ¿Tanto vale esa indagatoria para anular directamente un juicio?
Mira, vamos a poner en contexto el asunto. Nisman, antes de morir, denunció que había una maniobra, un complot por parte de Cristina Kirchner, del canciller Timmermans en ese momento, y de otras personas, para firmar el memorándum con Irán, acordar con Irán, y en ese pacto que preveía la citación de indagatoria de los iraníes sospechados de planificar la voladura de la AMIA, incluía también que se dieran de baja las circulares rojas de Interpol. Esto es lo que decía Nisman, y por eso terminó denunciando a Cristina Kirchner y a este grupo de personas por encubrir a los autores del atentado contra la AMIA, por favorecerlos al favorecer que cayeran los pedidos de captura en su contra. ¿Qué pasó a partir de esta denuncia? En la investigación, Ronald Noble, que era el director de Interpol en ese momento, dijo en Página 12, en una entrevista con Tony Coleman, que nunca estuvieron en riesgo los pedidos de captura de Interpol, y que el gobierno argentino incluso había notificado que estaba firmando ese memorándum, pero que les decía que las capturas estaban ahí, que eso estaba en todo caso a resultas de lo que pase con el resultado del memorándum. No, con el resultado del memorándum, porque te acordás que el memorándum decía que se notificará a Interpol eventualmente sobre los avances. Había un artículo del pacto que mencionaba que había que notificar a Interpol de este acuerdo. Okay. Justamente ese artículo es en el que se apoyaba a Nisman para decir, ven, como le están avisando a Interpol, le avisan para que den de baja las capturas, decía Nisman. Noble decía, no, esto nunca estuvo en riesgo. Esto lo dijo en Página 12 y nunca lo dijo en la causa. Entonces, por un lado ahora, lo que la causa se elevó a juicio y quedó una parte residual en el juzgado de Martínez de Giorgi, que fue el que le dio la causa después de la muerte de Bonadío. En ese expediente residual es donde los querellantes, los familiares querellantes de la causa AMIA, Chichesky
y Abruj,
lo que dicen es, hay que investigar a Noble, la Cámara Federal nos indicó que hay que investigar a Noble, tomen la indagatoria. El juez en ese momento dijo, téngase presente, y dispuso una serie de medidas para investigar qué pasó en Interpol. En ese expediente residual es donde aparece Noble como imputado. Entonces, ¿qué dice Zanini? No, momentito. Yo también quiero que declare Noble, pero que declare como testigo, que declare ahora, antes del juicio oral, para así ya esto queda en clara la situación. Con la declaración de Noble, dice Zanini, se desactiva la denuncia de Nisman. Porque si Noble reafirma que nunca estuvieron las circulares en peligro de la caída de las circulares rojas, no hay causa. Este argumento de Zanini, el tribunal oral dijo que no, que en todo caso habría que ver, que declare en el juicio oral, que declare como sea, ¿sí? Y lo que dice Zanini es, bueno, si ustedes quieren que declare Noble como imputado, le dice a los familiares de la AMIA, Noble, en tanto funcionario de Interpol, tiene una protección internacional y es considerado como si estuviera investigando al titular de un organismo internacional. Por lo tanto, la competencia originaria es de la Corte.
Sí, pero él no es funcionario hoy.
Pero lo fue y todavía goza de esa inmunidad.
Permanece en impunidad. Míreme lo que salió, inmunidad. Impunidad.
Sí. Todavía goza de esa inmunidad. Sí. Entonces, con este argumento jurídico, dice, bueno, está bien. Si ustedes quieren que Noble sea imputado, que la causa se vaya a la Corte. A esta altura, me parece que esta defensa jurídica de Zanini, y por eso pidió la nulidad de todo el caso. ¿Sí? Me parece que es un argumento jurídico, una chicana jurídica, si vos querés, a esta altura del asunto, que lo que hace es poner otro elemento en favor de su defensa, por supuesto, digo, legítimo, es totalmente legítimo desde lo jurídico, pero que no contribuye a que esto avance. Es otro elemento más que va a entorpecer, en todo caso, que la causa se siga avanzando, ¿no? O por lo menos que se llegue a un juicio oral, porque digo, me parece que lo que no hay que perder de vista acá es que estamos hablando de instrucciones de las causas, de momentos en los que se junta la documentación de la causa, y no hablamos nunca de los juicios. Es el juicio donde nosotros vamos a ver ante nuestros ojos qué es lo que hay. Para bien o para mal, como pasó con la causa AMIA, digo, pero lo vamos a tener adelante nuestro. Hablemos de los juicios, de la necesidad de que exista un juicio. Y esto es lo que decía Nisman también en su momento, y yo no sé si es culpable o no y si existió este complot, pero que haya una investigación y que se llegue a un juicio. En todo caso, ahí se verá. Llegar a la instancia de juicio me parece que es lo que todos deberíamos estar impulsando, digo, porque ese es el momento en el cual se va a materializar una realidad, si es que existió efectivamente una acusación, o se va a desvanecer en el aire, porque ahí adelante de todos ante esa exposición pública, no resiste la mentira, digo. Se hace evidente, digo.
Sí, lo digo, a ver, Hernán, desde el lugar de un inocente, porque uno se considera inocente de casi todo, yo querría un juicio. O sea, yo quisiera que todos sepan la verdad.
Totalmente. Lo que pasa es que en el medio, obviamente, hay cuestiones políticas. Uh-huh. A nadie le gusta estar ante un tribunal acusado de traición a la patria, el delito más grave que tiene el Código Penal.
Sí, pero si fui falsamente acusado y tengo los argumentos para demostrarlo, quisiera que todos lo... A ver, estoy pensando rápido. Ahora viene un juicio a Netanyahu en Israel y él quería que lo televisen para que todos sepan la verdad. Y le dijeron, no lo vamos a televisar. Pero era al revés. O sea, decir, ¿sabes qué? Si tengo que ir, quiero que todos sepan lo que voy a decir. También allí hay chicanas políticas, también hay demoras y hasta el coronavirus. Pero lo que digo es, los inocentes tratan de que rápidamente se determine su inocencia, no de que quede desvanecida.
Es más, digo, si yo fuera Cristina Kirchner, bueno, júgame. Sí. Total, preferiría que me juzgues ahora, que tiene una posición de poder, que en el futuro momento. Que quién sabe.
Bueno, por lo menos digo, sortearon el tema de que ese juicio no haya comenzado durante el gobierno de Macri. Esa pudieron patearla.
Pasó todo ese tiempo. Y de todos modos, Cristina Kirchner, en esta causa, vos fijate que tiene una actitud muy silenciosa, muy tranquila. El abogado de ella, que es Boyko, presentó los últimos escritos solamente para pedir permiso para viajar a Cuba cuando ella tenía
cuando estaba la hija
allá. Uh-huh. Prácticamente no está haciendo ninguna presentación para impugnar el caso. Se mantiene como prescindente en esta causa. Y sí, lo que hizo en su momento fue una presentación pidiendo la nulidad de todo hace 2 años, y una presentación internacional ante la Corte Interamericana. Y esto puede ser interesante porque vos fíjate que la mayoría de los casos donde hay funcionarios del kirchnerismo en problemas que no encontraron respuesta ante la justicia local, presentaron recursos en la Corte Internacional. Y Cristina tal vez lo que apuesta es que si tiene una respuesta que no le es favorable en la justicia argentina, sí la obtenga en un tribunal internacional pasado el tiempo, digamos. Ella dijo, los jueces que la están juzgando por el caso de la obra pública, ustedes no existen. La historia ya me absolvió, les dijo. Tal vez piensa lo mismo con respecto a esta causa del memorándum con Irán, y en todo caso, si la condenan, piensa una reivindicación internacional que condene al Estado argentino por haberla perseguido. Este es su punto de vista.
Hernán, gracias por este tiempo con nosotros.
Un abrazo fuerte, buen día.
Allí estaba Hernán Capiello, periodista de La Nación.